Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, este 2022 será recordado por muchas cosas. Una de ellas, el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Y en el marco de lo que es esta expectativa por el Mundial de Fútbol, que desde luego atrapa la atención de millones de personas en el planeta, quiero decirle que en México se ha presentado un dossier de historia del fútbol en América Latina. Estamos hablando de un trabajo muy importante que ha presentado el Colegio de México. Y bueno, pues hoy tenemos oportunidad de conversar con dos, yo me atrevo a decir, de los más importantes estudiosos intelectuales en toda esta región del mundo, en el continente, en América Latina, por supuesto, que forman parte de este esfuerzo para saber y conocer de la historia del fútbol en América Latina. Y agradezco muchísimo que estén aquí el doctor Pablo Alabarces, que es un sociólogo, filósofo, una persona que ha dedicado buena parte de sus tareas a la cultura popular, a estudiar, entre otras cosas, la cultura popular y desde luego el tema del fútbol. Ahora, gracias doctor por estar aquí y bienvenido.
El agradecido soy yo, Carmen, siempre. Así que gracias por la invitación.
Al contrario, Pablo, un gustazo que podamos conversar y desde luego con el doctor Rafael Rojas, con quien hemos tenido la fortuna de conversar en varias ocasiones y ahora de fútbol y de lo que involucra este trabajo de investigación como director de la revista de Historia Mexicana del Colegio de México y bueno, pues con la coordinación del dossier que ha hecho el doctor Alabarces, pues hablemos de fútbol y todo lo que han podido presentar en este dossier. Gracias, Rafael, un gran gusto que estés aquí.
Gracias, Carmen. Es un privilegio, aunque debo decir que yo tendré que hablar poco de fútbol. Quien hablará mucho de fútbol es el doctor Alabarces. Yo un poquito más del dossier que hemos armado en la revista Historia Mexicana y, por supuesto, de Historia de América Latina en el siglo XX, que es de
totalmente
lo que
conozco. Pues, ¿qué te parece si empezamos con esto, Rafael, doctor Rojas? Efectivamente, hay un trabajo de varios autores y bueno, pues está este dossier. ¿Por qué no empezamos por este contexto y luego le damos la palabra a Pablo, si te parece?
Al que sabe de verdad de estas cosas. Sí, Carmen. Hablamos del número 286 de la revista Historia Mexicana. Como tú recordarás, Carmen, esta revista fue fundada por Daniel Cosío Villegas hace ya más de 70 años en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Y en los últimos años, especialmente desde que asumió la dirección de la publicación Pablo Yankelevich, la revista se ha estado abriendo a temas, digamos, no tan transitados en la publicación en su larga historia. Pero también ha comenzado a interesarse la revista en cuestiones relacionadas con la cultura popular, el cine, la música y, por supuesto, el fútbol, que es el gran espectáculo masivo de la América Latina del siglo XX. Y este número que presentamos ayer en el Colegio de México, que incluye, como siempre, ensayos de historia mexicana, por ejemplo, rescatamos un inédito de nuestro colega fallecido Bernardo García Martínez sobre las encomiendas de Hernán Cortés y los pueblos primigenios en el Marquesado del Valle, digamos, para poner un ejemplo de que seguimos publicando ese tipo, ¿no?, de trabajo. Incluimos un dossier a cargo del profesor Pablo Alabarces sobre historia del fútbol en América Latina.
Y bueno, pues, doctor Pablo, estamos con que eres el coordinador precisamente de este ejercicio. ¿Qué destacar de todo lo que está publicado? ¿Qué destacar de lo que hoy por hoy ustedes están compartiendo a través del trabajo académico?
Podría destacar mucho, podría hablar mucho y tengo que medirme por los tiempos, los tiempos mediáticos. Una de las cosas que señalé en la introducción y en la presentación tiene que ver con lo que tú señalabas recién, que supongo que puedo tratarte de tú, ¿verdad?
Sí, doctor.
Esta idea de que gracias. Estamos trabajando en planos temporales distintos y eso también implica planos generacionales. A ver, son cuatro colaboraciones. Dos de gente de edad más grande, tampoco tan grande, es gente de mi edad. Y dos, en cambio, muy jóvenes, ¿sí? Dos doctores recientes, flamantes, o que están a punto de hacerlo, como es el caso de Alonso Paguacho del Perú. Es decir, por un lado están representadas dos generaciones de profesionales. Por el otro, están representados, como bien dijiste, dos niveles de preocupaciones. Un nivel que tiene que ver con las historias viejas y un nivel que tiene que ver con las preocupaciones más nuevas, ¿no? Ahí el trabajo de Bernardo Buarque, centralmente. Bernardo es uno de los grandes historiadores brasileños del deporte, grandes, ¿eh? O sea, estamos hablando de un hombre crucial en la investigación brasileña, que es la investigación más rica de todo el continente, ¿sí? Es el campo académico tanto en la antropología, en la sociología, en la historia, en la investigación sobre medios de comunicación que más ha producido en nuestro continente, y Bernardo es justamente una figura central. Ahora, fíjate que Bernardo se preocupa por algo relativamente reciente, algo que ocurre en los últimos 10 años, que es la transformación de los estadios. A partir de la Copa de Brasil del 2014, cómo los estadios dejan de ser estadios y se transforman en arenas. ¿Y qué significa la arena? La arena significa muchas cosas, pero tiene enormes consecuencias. Por un lado, sin duda, un mejor diseño del espacio, un espacio más acogedor, un espacio más seguro, un espacio que trata con un poco más de respeto a los hinchas y a los torcedores, pero al mismo tiempo un espacio de mayor exclusividad económica. ¿Por qué? Porque las entradas, los tiquetes son mucho más caros, ¿no? Y además de lo que eso implicó, esto fue una preocupación muy fuerte en Brasil entre el 2014 y el 2016, lo que implicó como rediseño del espacio urbano, muy centralmente en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, la organización ya no de la Copa del mundo, sino de los Juegos Olímpicos, es decir, un rediseño mucho más importante por la cantidad de nuevas construcciones, etcétera, fue salvaje en términos urbanísticos, ¿no? Entonces, es muy bueno que la investigación histórica también se preocupe por esto como proceso de transformación, y no todo proceso de transformación va en una dirección, no puedo decir correcta o incorrecta, pero sí puedo decir más democrática o menos democrática, ¿no? Sobre esto podría hablar muchísimo, y tenemos Qatar demasiado cerca. Qatar ha construido casi más estadios que población tiene, ¿no? Es como que hay un estadio para cada habitante qatarí. Eso, evidentemente.
Exageras, Pablo, nada, exageras, bueno, pero sí.
Claro, claro, exagero, pero no está demasiado
para ilustrar, pues,
el caso de... Claro, pero el estadio del Nido en Pekín, para los Olímpicos de Pekín, ese estadio es inservible, inservible, ¿no? Entonces, digo, a ver, sobre esto hay mucho para tejer, y el trabajo de Bernardo va en esa dirección.
Hagamos una pausa, hagamos una pausa, porque se ha dicho mucho en esta conversación, y después de la pausa retomemos el hilo. Ya dijiste estas últimas frases que son bastante provocadoras. Volvemos contigo y con Rafael. Bueno, ya sabemos que nos va a faltar tiempo conversando con estos dos grandes personajes con quienes estamos conversando, el doctor Pablo Alabarces y Rafael Rojas, los doctores que están hablando de este dossier que ha publicado el Colegio de México a través de la revista de Historia Mexicana que dirige Rafael. Y bueno, déjenme retomar el hilo de lo que Pablo dijo hace un momento. Qatar tiene más estadios que habitantes. Para hablar de lo que significa esta parte del fútbol, ahora que estamos en Qatar 2022. Y bueno, además de estadios inservibles y de lo que representa también para los países las inversiones y los negocios gigantes que están involucrados con el tema del fútbol. Bueno, Rafael, para darte la palabra, desde la perspectiva tuya, que como has dicho, especialista no eres en fútbol, pero estás aquí hablando de este trabajo de investigación. Pues ahora que nos cuente Pablo en un momento más sobre lo que nos acaba de decir, pero digamos que fútbol y sociedad, ¿qué involucra un fenómeno como el fútbol, que desde luego representa para muchos casi una religión? Ya no quiero detenerme en lo que significa el fútbol para Argentina o para México o para los países. Hay un factor fundamental que tiene que ver con esto. ¿Qué dirías al respecto, sí, Rafael?
Bueno, es una relación apasionada y explosiva, la del fútbol y la sociedad en América Latina, pero también en Europa y crecientemente en otras regiones donde no era tan presente ese deporte en el siglo XX como los Estados Unidos o en Asia. Y creo que el dossier da cuenta de esa relación, primero por medio de un abordaje a la transformación del fútbol a nivel global en un gran negocio. En el estudio sobre el caso brasileño y estas arenas se ve muy claramente, pero también por medio de una aproximación tanto a la relación entre fútbol, diplomacia y política, por un lado, y a este intento sociológico o antropológico de tomarle el pulso al fenómeno de las aficiones, de las barras, de los hinchas, ¿verdad? Habría otra manera también de hacerlo, que es tratar de reconstruir el papel del fútbol en todos los regímenes dictatoriales o no democráticos que se experimentaron en el siglo XX. No sé, estoy pensando en el nazismo, en el fascismo italiano, en el estalinismo en la época de la Unión Soviética y especialmente en la época de las dictaduras militares del Cono Sur, donde el fútbol tuvo un papel sumamente polémico, ¿verdad? En Argentina, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Y creo que este debate político e incluso geopolítico sobre el fútbol se está reactivando en estos días con el Mundial de Qatar. Anoche tuvimos la suerte de tener junto a Pablo Alabarces aquí en el Colegio de México, a Juan Villoro y a Marion Reimers, los dos grandes conocedores del fútbol, e hicieron unas interpretaciones geopolíticas casi y en términos de economía política de lo que va a representar este mundial, que recomiendo mucho a quienes siguen este programa.
Pues nos falta tiempo otra vez. Desde luego estará por ahí Pablo, seguramente, pues el tema de la guerra del fútbol, Galeano, están aquí en estas páginas, y cosas que ya son históricas, identitarias de América Latina, diría yo.
Están en muchos lados. Rafael hizo una referencia que me gustaría retomar, es el hecho de que hace 4 años yo publiqué la historia mínima del fútbol en América Latina con el Colegio de México, uno de los trabajos a los que les tengo más cariño por muchas razones, una de las cuales es justamente porque inició mi colaboración con el colegio. Ahora bien, en ese momento, uno de los problemas que tuve para construir una historia latinoamericana era la escasez de fuentes. 4 años después, este dossier intenta señalar que esas fuentes se están generando, esto es que ahora se vuelve más sencillo escribir una historia, por lo menos una historia del fútbol mexicano, chileno, peruano, argentino, uruguayo y mexicano, por supuesto que sí. Luego de esta conversación, por ejemplo, tengo que estar en un tribunal de tesis doctoral en el Instituto Mora con otra tesis de doctorado dedicada a la investigación sobre el fútbol en la Ciudad de México. Esto es, se está creciendo en producción. Ahora bien, ¿para qué sirve esa producción? No sirve solamente para, que es lo que ocurre en la academia, a ver, esto es, quizás voy a sonar exagerado, sirve para colgarnos medallas y que nuestras madres estén muy orgullosas de nosotros. En realidad, nuestra también investigación sirve para que nuestras sociedades sean mejores, que conozcamos mejor a nuestras sociedades y que entonces nuestras sociedades sean mejores. Cuando yo escribí la historia mínima del fútbol hace 4 años, decía que hacían falta otras historias, que hacía falta una historia de los hinchas, que hacía falta una historia de la violencia en relación con el fútbol. Ayer murió un hincha en un encuentro en La Plata, aquí cerca de Buenos Aires, por la represión policial, una pésima represión policial. Y también dije que hacía falta una historia de la relación entre fútbol y la política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está llena de lugares comunes y que necesitan una investigación rigurosa para justamente quitarla del lugar común. Uno de esos, por ejemplo, uno de esos casos es la guerra de Honduras y El Salvador en 1969. Una guerra a la que, si no recuerdo mal, Kapuscinski llamó la guerra del fútbol y quedó apodada como la guerra del fútbol por cierta comodidad adjetiva. Pero en realidad la guerra no tenía que ver con el fútbol. Esto es, el fútbol apenas ofreció el contexto dentro del cual se podían buscar excusas para solucionar un problema de tierras y migraciones en la frontera entre Honduras y El Salvador, que tenía por lo menos 50 años de antigüedad. Si no, terminaríamos creyendo que la partición de Yugoslavia se produjo porque los hinchas del Dinamo Zagreb y la Estrella Roja de Belgrado no se podían ver entre sí. Y la política y la historia son mucho más importantes que simplemente un partido de fútbol. Lo que ocurre es, claro, el partido de fútbol nos permite ver, nos permite iluminar ciertas zonas. Vuelvo a una referencia que hizo Rafael y que es fuerte en mi trabajo y que además la hice muy recientemente. Hace apenas 3 semanas estuve en un encuentro que se organizó en Sao Paulo, en el que me pidieron que hablara de justamente esto, fútbol y política, con un eje puesto en las dictaduras brasileña y argentina en relación con las Copas del Mundo de México 1970 y de Argentina de 1978. Y sobre esto se está produciendo cada vez más investigación que revela que lo que no funciona es el... A ver, lo que no funciona y sí funciona. No funciona como hecho sociológico real la relación entre un campeonato deportivo y un suceso político. No hay relación de causa y efecto. Pero lo que sí funciona es que los políticos creen que hay una relación de causa y efecto.
Es, claro. Es una gran discusión. Se nos acaba el tiempo y no quisiera que Rafael no dijera algo sobre esto que estás diciendo. ¿Qué dice Rafael? ¿Fútbol,
bueno,
política,
sí,
fútbol,
esa, evidentemente, venga. El fútbol como... Sí, el fútbol como este espectáculo masivo y este gran súper negocio en la economía global del siglo XXI, evidentemente está puesto para posibles instrumentaciones de todo tipo, ideológicas, simbólicas, mediáticas y, por supuesto, políticas. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en torno al Mundial de Qatar, en el que algunos actores internacionales esgrimen el tema de la violación de derechos humanos, otros llaman la atención de que en otras regiones también se violan los derechos humanos y se mantiene a su vez la apertura en torno al mercado global futbolístico. Y yo te diría que el conflicto mundial que estamos viviendo hoy en torno a la guerra de Ucrania poco a poco se ha ido infiltrando, ¿verdad?, en el gran debate, en la gran discusión en torno al Mundial de Qatar.
Déjenme, Pablo, Rafael, hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación, que está buenísima porque están contando cosas muy interesantes de esta historia del fútbol en América Latina en este dossier que ha publicado la Revista de Historia Mexicana del Colegio de México. Volvemos después de la pausa. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctores Pablo, Rafael, a los dos, muchísimas gracias. Literalmente con una frase, ¿cómo te despides, doctor Rojas? Rafael.
Bueno, yo me despediría recomendando una vez más este número 286 de Historia Mexicana. Se puede adquirir físicamente, pero también se puede acceder a él por vía internet. Creo que es una buena lectura para acompañar el Mundial de Qatar y todos los debates que lo van a acompañar.
Pablo, ¿cómo despides este programa?
Lo despido obviamente con una mutua invitación que entre el Colegio de México y la CNN nos inviten a nosotros a ver el juego entre Argentina y México en Qatar. Tenemos un poco de tiempo para prepararlo, apenas 45 días, pero hagámoslo.
Me parece
aceptada,
brillante lo que dices.
Aceptada,
que
nos invite,
aceptada la propuesta para ir a ver ese encuentro que, bueno, vamos a ver cómo termina. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí y si nos lo permiten, pues seguiremos en contacto y en comunicación. Y ahí está este trabajo tan importante, este dossier de historia de fútbol en América Latina publicado en el Colegio de México. Gracias, doctor Pablo Alabarces, por estar aquí y hasta la próxima, Pablo.
Gracias a ustedes, al contrario. Siempre es un placer.
Rafael Rojas, gracias, doctor, por estar aquí de nuevo.
Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
Bueno, nos vamos con esto. Argentina-México en Qatar 2022 es lo que nos dice Pablo para cerrar. Gracias a los dos por estar en el programa y a ustedes gracias por permitirnos acompañarle. Hasta la próxima.